fachadas. Sabemos que las fachadas no cuentan con un trabajo arquitectónico y que por eso es que se estará proponiendo organizar este tipo de elementos.
Patrimonio mundial, es un ícono mundial y lo quieres echar para hacer un parque temático.
Transmítale, señor licenciado, al gobernador del estado que deje en paz al municipio de San Andrés.
La pirámide. Y algo maravilloso fue eso, ¿no? Que sonaron el día que querían ya acercar la propiedad y hacer los actos expropiatorios, como en tiempos de la revolución, ¿no? Sonaron la campana, llamaron al pueblo.
¿Dónde estaban todos ellos cuando nosotros estábamos en la calle tirándonos de la zanja? No sé si hubieran servido de nada, porque nos fuimos a la cárcel. Y no se le puede pedir más a la gente que sí resistió, ¿no? Un año, dos meses en la cárcel con tu hijo, 10 órdenes de aprehensión, tuviste que dejar tu casa, tu trabajo, tuviste que esconderte.
De las utopías del siglo pasado a los conflictos actuales por el derecho a la vivienda, las ciudades parecen ser hoy el nuevo campo de batalla sobre el que se libran algunas de las luchas más importantes de nuestra época, con consecuencias que, como veremos, pueden transformar para siempre la vida de sus habitantes. Estás escuchando Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. En este capítulo visitamos Cholula, en México, un pueblo milenario enfrentado y dividido por el crecimiento urbano y la expansión de su ciudad vecina. Exploraremos cómo los discursos de modernización están transformando su comunidad y por qué la promesa del futuro con tanta frecuencia puede traer nuevas formas de exclusión. Cholula, o más bien Las Cholulas, por los municipios de San Pedro y San Andrés de Cholula, es una pequeña ciudad a 2 horas de la capital mexicana. Entre sus barrios tranquilos y casitas se encuentra un enorme complejo arqueológico de gran importancia simbólica y material para sus habitantes. A la distancia parece una montaña cubierta de árboles, pero en realidad se trata de una inmensa construcción artificial que esconde a la que se dice es la pirámide más grande del mundo. Una pequeña iglesia católica, llamada el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, corona su cima y fue construida por los conquistadores sobre el antiguo templo prehispánico.
Esta es la ciudad sagrada por excelencia, ¿no? Un centro a lo cual las peregrinaciones, la religiosidad y las élites de varias etnias en Mesoamérica, ¿no?, confluyen. Y que a partir de la colonia, ligada al culto de la Virgen de los Remedios, que aquí no adquiere culto de la Virgen conquistadora como en el Estado de México, sino que de la Madre protectora y sanadora, continuidad de una religiosidad que sigue agrupando al mismo territorio del siglo XVI.
Ana María Ashwell, o la maestra Ashwell, como se refieren a ella casi todos los que entrevistamos, es antropóloga y firme defensora del patrimonio choluteca. Nos explica que Cholula es la ciudad viva más antigua de América, lo que significa que ha sido habitada sin interrupción desde sus orígenes, hace 2 o 3 mil años, dependiendo a quien le preguntes. Todavía hay mucho que no se sabe sobre su historia, en gran medida porque los trabajos de investigación arqueológica han sido escasos y esporádicos. Lo que sí es innegable es que esta continuidad histórica y cultural ha dotado a Cholula de una identidad única, marcada por el encuentro entre sus herencias prehispánicas y católicas.
Entonces, tenemos una situación privilegiada como ciudad, ¿no? Con construcciones que abarcan todos los siglos imaginables para la construcción y la consolidación de una ciudad, ¿no? Desde el mundo mesoamericano, pasando por el colonial hasta el presente.
Aunque los carteles puestos por el municipio claramente los prohíben, en la subida al santuario en la cima de la pirámide, nos cruzamos con muchos cholutecas disfrutando el día de sol con sus perros y bicicletas. Es evidente que se trata de un espacio vivo, donde el orgullo por la historia se combina con las actividades del día a día. Desde la cima, se pueden ver las cúpulas de decenas de iglesias amarillas y naranjas, que se elevan por encima de las casitas y los negocios de un solo piso que caracterizan a Cholula. Guirnaldas de papel de alguna celebración reciente se estiran desde sus torres hasta sus placitas, pintando la ciudad de colores festivos.
Pues es de verdad es un sitio extraño, ¿no? Porque dice también pues como la leyenda que hay el mismo número de iglesias que días del año, pero la verdad es que no llegan ni a 100 iglesias. Pero simplemente el que tengas tantas iglesias en un territorio tan pequeño, pues te dice algo, ¿no? Que qué importante es el valor espiritual, ¿no? Para los locales.
Ella es Melissa Schumacher, doctora en urbanismo y profesora en la Universidad de las Américas de Puebla. Nos explica que Cholula es profundamente católica, pero que su religiosidad está marcada por ciertas características muy particulares. La ciudad tradicional está todavía ordenada en barrios y mayordomías, un sistema de organización social de cargos rotativos independientes del poder político oficial y que está a cargo del cuidado de las iglesias, de algunos aspectos de la administración barrial y de que se cumplan ciertos ritos religiosos. Muchos cholultecas, sobre todo los de generaciones más antiguas, consideran a los mayordomos como la autoridad legítima del pueblo.
Que no solo es la veneración hacia las imágenes católicas, sino es todo este trasfondo identitario que hay detrás de las figuras prehispánicas, ¿no? De los ritos prehispánicos. Tanto así que la organización barrial de Cholula es algo súper interesante porque de ser una organización barrial prehispánica, donde había los jefes de barrio, donde había los llamados tlatoanis de barrio, hoy en día se sigue utilizando esta organización, pero para cuidar las iglesias.
Desde la cima de la pirámide es también posible ver las pocas zonas agrícolas que todavía sobreviven en los alrededores. Cholula, de hecho, fue siempre un pueblo agrícola, aunque su urbanización hoy se extiende hasta donde alcanza la vista. Muchos nos cuentan que hasta hace algunos años todavía era posible reconocer el límite entre Cholula y la inmensa capital del estado, Puebla, pues estaban todavía separadas por tierras de cultivo. En nuestro camino en taxi entre las dos ciudades, sin embargo, recorremos una inmensa autopista, desde la que ya no se ve el campo, sino enormes complejos de vivienda, centros comerciales y nuevos desarrollos inmobiliarios. Como en tantos otros lugares del mundo, la gran ciudad se ha tragado geográficamente a los pequeños pueblos cercanos, hoy ahogados no solo por la expansión urbana, sino por las costumbres y expectativas de sus nuevos residentes. En los últimos años, la otrora paz de Cholula pareciera estar llegando a su final. En el 2014, sus habitantes despertaron a la noticia de que las tierras alrededor de la pirámide serían expropiadas por el gobierno de Puebla para construir un misterioso proyecto llamado el Parque de las Siete Culturas. Todo pasó rapidísimo. Los propietarios de los terrenos fueron notificados tan solo unos momentos antes de que los trabajadores municipales cercaran sus campos. Para empeorar las cosas, cuando las excavadoras y maquinaria pesada comenzaron a remover el suelo, aparecieron incontables pedazos de vasijas y piezas de cerámicos prehispánicos.
Que tenemos que tener una visión más clara. La asociación del proyecto de las siete culturas no les atañe a San Andrés, a Santa Isabel ni a San Pedro Cholula. Es una parte medular donde están las raíces, donde están las tradiciones, donde tenemos más de 800 años antes de Cristo, donde empieza la cultura cholteca. Poner una plancha de cemento es inundar.
Los choltecas sabían que no se podía construir en los alrededores de la pirámide, pues toda la zona estaba llena de restos arqueológicos. Antes de las obras, solo usaban la tierra para cultivar flores, una actividad que no dañaba el subsuelo y con una fuerte carga identitaria para el pueblo.
O sea, hace unos años todavía la pirámide era, tú subías y alrededor estaba lleno de flores, ¿no? O sea, Cholula también era un productor de flores importantísimo, ¿no? Especialmente en la época de Día de Muertos, pues tú ves todos los campos cubiertos de cempasúchil y tú sabías que estabas muertos, ¿no? Sabías cuando estaba en la primavera, por cierto tipo de flores, cuando empezaban con las hortalizas, entonces más o menos veías el cambio de estación en torno a la pirámide, además en un enclave urbano, ¿no? O sea, no tenías que irte muy lejos para ver cempasúchil, la flor, ¿no?, de muertos. Entonces, pues claro, te tocan eso y dices, ¿cómo?, ¿no? Pues es como, no sé si quisieran hacer cualquier estupidez en la Torre Eiffel o en la Estatua de la Libertad.
En las semanas siguientes, los cholutecas se organizaron para protestar y exigir que el gobierno dialogase e informara a la población.
Yo les pido que se bajen de su palestra, que se bajen del cielo,
que nos vean al mismo a la nivel. Tierra,
y que hagamos un gran trabajo. Aquí en San Andrés ni en ninguna parte de la República tiene que estar la autoridad por encima de las ciudadanas.
En un momento especialmente álgido y simbólico, los habitantes del lado de San Andrés de Cholula desarmaron la malla con que se había cercado la pirámide antes de iniciar obras y rodearon con ella la casa del presidente municipal. En otro, los pobladores de San Pedro y San Andrés de Cholula dejaron de lado su mítica rivalidad para bajar del santuario a la Virgen de los Remedios y pedirle por el cese del proyecto.
Hacía cientos de años que la Virgen no bajaba. La Virgen ha bajado en momentos de epidemia, en el periodo colonial, ha bajado en momentos de crisis muy grande, y se bendicen los terrenos en una misa sin curas, ¿no? No llega a la iglesia, nadie da la misa, y ellos dan la misa.
Como descubrieron después de que empezaran las obras, estas iban a incluir grandes explanadas de estacionamientos, patios de comida y fuentes de agua. La situación no pintaba bien para los cholutecas. Además de su importancia simbólica, la pirámide y sus alrededores servían de espacio comercial para los campesinos y los pequeños productores que vendían sus frutas, memelas y chapulines en la entrada al santuario. El nuevo proyecto no parecía tomar nada de esto en cuenta, sino que más bien descartaba muchos de los usos tradicionales, como si se tratasen de atavismos del pasado para los que no había lugar en la nueva Cholula. Toda la propuesta tenía señales de alerta: secretismo, concesiones de áreas públicas, exclusión del comercio local y un lenguaje que decía mucho. El gobernador lo llamó un proyecto de rescate, que tenía como propósito dignificar la zona alrededor de la pirámide.
Bueno, vecinos y vecinas de San Andrés, les mostramos las primeras imágenes en que consiste el proyecto de dignificación de la zona arqueológica. Entonces tenemos estacionamientos, unas explanadas, acá se observa un muro informativo.
Se nos vienen con que hay un parque donde iban a haber hoteles, restaurantes, pistas, bardas perimetrales, casetas de cobros, estacionamientos de coche, cemento, cemento, cemento. La zona arqueológica, en vez de ser rescatada, la ciudad ceremonial, convertida en un parque comercial. Esto no es rescate, esto no es dignificación, como le llaman, ¿no? Y es robarle a los cholultecas sus predios para hacer estos negocios.
Este tipo de lenguaje puede ser a veces una señal de alerta, pues sugiere, sin necesidad de decirlo explícitamente, que lo que existe hasta hoy no es digno ni valioso, por lo que es en interés de la ciudad excluirlo o reemplazarlo. Seguro alguna vez has escuchado algo parecido. Estigmatizar las costumbres, formas de vida y actividades económicas de un barrio facilita luego desterrarlas. Instaurar la idea de que un mercado es antiguo y viejo y de que la modernidad consiste en comprar en supermercados, por ejemplo, ayuda a justificar el cambio de zonificación que permite luego construir un centro comercial. En ese sentido, estos procesos de exclusión y estigmatización cultural muchas veces son la puerta de entrada perfecta para especular con terrenos que antes no eran muy interesantes para un desarrollador inmobiliario. En Cholula, los alrededores de la pirámide ya no son un sitio de comercio local para los productores de los campos cercanos. A su alrededor hoy hay una franquicia de la cadena extranjera The Italian Coffee Company, galerías comerciales con artesanía genérica importada de China y un lugar llamado Container City, que es algo así como un conjunto de bares en containers de metal. Pero en Cholula, este proceso de elitización no se limita a los alrededores de la pirámide, sino que se enmarca dentro de uno mucho más amplio, que busca convertir a la ciudad en un polo turístico y atraer a nuevos residentes con más dinero, cambiando la zonificación de los barrios para permitir condominios privados y pequeños centros comerciales. Muchos cholutecas sienten hoy que solo quienes tienen más recursos pueden permanecer en el centro de la ciudad. Cholula es además, desde hace unos años, un pueblo mágico de México, una denominación que busca promover el turismo en destinos poco convencionales del país, pero que muchos sienten como ajeno y alienante. Un programa que estandariza las zonas tradicionales de la ciudad como paquetes turísticos y excluye a todo aquel que no pertenece a ese branding.
Hola, estaba a punto de llamarte. Estoy en Cholula. Estoy sorprendida. Es espectacular. Sé que te encantaría. Les gusta la buena vida. Les encanta la música. De toda. Créeme, aquí te diviertes donde menos lo imaginas. Y aprendes a cada paso. Así he estado por días y aún no veo cuándo pueda terminar. Llegar me fue muy fácil. Hasta creí que me esperaban. Son súper hospitalarios y divertidos. Entre más recorro el pueblo, más me da hambre. No he podido dejar de comer. Ya regresando me pongo a dieta. Hoy voy a vivir este viaje.
El pueblo mágico es una inversión para convertir todo un espacio en friendly al turista. No les importa lo que le venden, ¿no? No les importa la historia ni la cultura local, que se vea bien para el turista y que esté saneado, clínicamente limpio, de los que piden limosnas, de los que están en la calle, los que son sucios, los que no se ven bien. El espacio público ha sido tradicionalmente un lugar donde sociedades tan inequitativas como las nuestras permiten a la gente sobrevivir.
Ana María nos cuenta cómo este proceso de estandarización y especulación con el suelo ha desplazado a muchos que se ganaban la vida en los alrededores de la pirámide y que hoy ya no cuentan con ese espacio.
Esto implica, en primer lugar, oscurecer, ocultar los hitos tradicionales de la zona, ¿no? Para que nadie tenga esos referentes culturales ya, ¿no? Dejarles a ellos su caminito para subir a la tributación de la Virgen, porque eso sirve. Eso sirve a los turistas. Los turistas quieren ver a estos indios, ¿no? Tributando y pidiendo sanación a la Virgen. Eso sí funciona, ¿no? Todo lo que servía mercantilmente podía utilizarse, se queda.
Todo está llevado a un alza en los precios de los terrenos, de los alquileres de vivienda y de los negocios. Muchos ya no pueden pagar los costos de permanecer en el centro tradicional de su ciudad. O descubren que su forma de vida, por ejemplo sus bodegas, comercio ambulatorio o restaurantes de menú económico, ya no tiene nada que ver con las formas de consumo y expectativas de los nuevos residentes. Su ciudad, en pocas palabras, está dejando de ser suya. ¿Pero quién o qué decide quiénes tienen derecho a ser parte de la ciudad? ¿Y tiene acaso que ver con la historia? ¿O será con el mercado?
Esta es una historia sencilla que explica ese fenómeno al que en inglés se le conoce como gentrification, pero en español, al igual que usar huaraches con calcetines, no tiene nombre. Pero bueno, para efectos prácticos lo llamaremos gentrificación.
Escuchen a Chumel Torres, un comediante mexicano que suele abordar temas sociales desde el humor. La gentrificación es un tema bastante en boga en México, sobre todo en la capital. Pero en Cholula, esa pequeña ciudad tranquila rodeada de campo, muchos sienten que sus barrios están atravesando un proceso similar. En simple, la gentrificación es la ocupación de un lugar de la ciudad por una clase socioeconómica en reemplazo de otra de menos recursos. Es decir, no se refiere simplemente a que en un barrio abran nuevos negocios o a que una determinada población mejore su situación socioeconómica, sino a la llegada de nuevos residentes más pudientes, que con su presencia motivan un alza en el valor del suelo, encareciendo el costo de vida en la zona y motivando un proceso de desplazamiento económico, a veces voluntario y a veces forzado, de sus habitantes previos.
En sí, gentrificación es igual a exclusión, a desplazamiento. Eso que ni que, o sea, sea mala o buena, o depende con el cristal con lo que lo mires. Pero yo creo que la diferencia de lo que observaba Ruth Glass en el siglo XX, que lo veía como un proceso, ¿no? O sea, que pues paulatino, que iba llegando gente, que pues bueno, iba cambiando la economía del barrio, todo esto. Ahora la gentrificación se ha vuelto como muy puntual, ¿no? O sea, como así como existe la acupuntura urbana, también la gentrificación se ha vuelto puntual, así de.
Lo que nos quiere decir Melissa es que estos cambios muchas veces no son consecuencia de un desarrollo natural ni de una simple casualidad, sino que responden a decisiones y normativas específicas, dirigidas puntualmente a cambiar el rostro de la ciudad.
Seguimos después de la pausa.
Hola, soy Sofía García y quienes han escuchado el tráiler quizás me recuerden de ahí. Soy la mitad y el detrás de escenas de este podcast. En Estación Ciudad queremos llegar incluso a quienes no nos pueden oír. Por eso, pueden descargar el guión de todos nuestros capítulos en nuestra página web, estacionciudad.org, y compartirlo con personas que tengan alguna dificultad auditiva. Algunas de las grabaciones de este capítulo pertenecen al documental La Luz Bajo la Tierra, la destrucción de Cholula, el cual puedes encontrar en YouTube. Estamos muy contentas de estar haciendo esta primera temporada de Estación Ciudad. No dejen de escribirnos en Twitter o en la web. Nos encantaría saber más de ustedes.
En el caso de Cholula, las decisiones que penalizan al comercio ambulatorio o que permiten la construcción de centros comerciales cerrados o casas en condominios privados, inevitablemente promueven la llegada de nuevos habitantes y desplazan a los que estaban antes. El asunto es que muchas veces no nos damos cuenta de todo esto, sino hasta después de que haya sucedido. Cuando cierra el puesto de frutas que estaba en nuestra cuadra, por ejemplo, y de pronto tenemos que hacer todas las compras en el supermercado que ahora está a 15 minutos. O cuando la panadería del barrio, donde se podía comprar una bolsa de panes rellenos a unos cuantos centavos, es reemplazada un buen día por un sitio gourmet, donde un desayuno cuesta lo que antes costaban 10. Pero antes de seguir avanzando, recapitulemos. Si recordamos, el objetivo de toda esta serie es entender qué son las políticas de uso de suelo y cuál es su relación con los cambios que vemos en nuestras ciudades. Entonces, sería bueno preguntarnos aquí, ¿qué tienen que ver las políticas de suelo con el caso de Cholula?
Si voy a cambiar el uso de suelo de esta esquina en este barrio y cambiarle de residencial a comercial, me va a generar un impacto económico brutal en la zona que casi inmediatamente va a subir valores de renta, ¿no? Acceso a la vivienda, incluso los tipos de comercios. A lo mejor ya no va a haber tu comercio de barrio, o sea, ya va a haber la tienda gourmet orgánica. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, que la gentrificación del siglo XXI se ha vuelto súper, súper estratégica y puntual. O sea, ya no es parte de un proceso natural, digamos, de muchos barrios o ciudades, ¿no? O sea, ya se ha vuelto como una acción inmobiliaria.
Pero si estos procesos no son naturales o casuales, sino que responden a decisiones puntuales y concretas, ¿quién está tomando estas decisiones?
Puedo afirmar, y mis profesores y conocidos también lo afirmarán, que la planeación urbana hoy en día la hacen los desarrolladores inmobiliarios. No la hace más el gobierno o los expertos, ¿no? Entre comillas.
Sin duda la presión e intereses económicos son cada vez más potentes y determinantes en las ciudades. Y más en países como los nuestros, de baja institucionalidad y participación ciudadana. Aún así, tampoco deberíamos perder de perspectiva que quienes tienen la palabra final y con quienes deberíamos ser vigilantes es con los gobernantes. Son ellos los que ponen a fin de cuentas las reglas de la ciudad. Por ejemplo, un municipio puede decidir cambiar la zonificación de un barrio residencial para que se puedan hacer oficinas, aumentando así el valor del suelo y desencadenando un cambio radical en el barrio. O exigir una cantidad tan elevada de estacionamientos que solo algunas cadenas comerciales puedan proveerlos, mientras que otros negocios más pequeños quedan excluidos. La regulación sobre los usos de suelo puede cambiar drásticamente las condiciones de mercado y transformar una zona poco atractiva para los desarrolladores inmobiliarios en una mina de oro. La visión tradicional frente a este proceso suele ser positiva. Nuestras sociedades dependen del crecimiento económico, e inyectar capital genera más capital. Pero esto implica que asumamos también que ciertos usos, cierto tipo de gente y ciertas actividades, son esencialmente más valiosas que otras. Este proceso de cambio urbano en Cholula generó un fuerte movimiento de resistencia. Para Elvia de la Barquera, del movimiento Cholula Viva y Digna, no es posible separar la identidad cultural del pueblo de la organización ciudadana que se generó.
La tierra es una extensión para quienes vivimos en el campo y trabajamos en el campo. La tierra no es una propiedad, la tierra no es un espacio físico, la tierra no es ese material granuloso, la tierra es una extensión corpórea. La tierra es parte de nosotros mismos. Entonces, es muy importante para quien produce en el campo esa conexión corpórea que hay con la tierra. Y es algo que no entienden ni los gobiernos ni las personas que no viven en el campo. Es muy difícil que lo comprendan.
Pero ¿cómo reconciliar los cambios en las ciudades con identidades tan distintas a las que parece exigir la globalización? Las ciudades y los pueblos de Latinoamérica inevitablemente van a cambiar. La pregunta es cómo lograr que estas transformaciones se construyan sin dejar por fuera a tanta gente y a sus identidades y costumbres. Quizás nos ayude a recordar que muchas de las identidades y conceptos que tenemos de ciertos pueblos no son simplemente algo del pasado, sino el resultado de procesos culturales, económicos y políticos mucho más actuales. Cholula no es un pueblo paralizado en el tiempo que hoy simplemente se opone a cualquier cambio, sino que es también el resultado de encuentros de diferentes poblaciones y de transformaciones previas. Cuando la Universidad de Puebla se mudó a Cholula en los años 60, la llegada de estudiantes y profesores y la combinación de tradición con academia ayudó a desarrollar una identidad cultural muy distinta a la que en realidad tenían hasta ese momento.
Cholula es lo que es también hoy en día, en parte gracias a la universidad, porque a lo mejor si no hubiera llegado a la universidad, si hubiera sido quizá otro pueblo que se lo come el área metropolitana después, pero no, o sea, Cholula, y es más, mucha de su identidad se ha reforzado gracias al tema universitario.
En ese sentido, los cholutecas que protestaban contra la gentrificación de su pueblo eran en cierta manera hijos también de un proceso de gentrificación, aunque sin duda menos puntual y dirigido que el que vemos ahora. Las distintas identidades de la ciudad, algo fragmentadas hasta ese momento, se unieron durante la protesta para proteger la forma de vida que sentían que ya habían conquistado. Campesinos, ciclistas, los barrios y sus mayordomías, la academia, los estudiantes. Todos coinciden en que fue un grupo excepcionalmente diverso. Aún así, las protestas fueron duramente reprimidas. Adán, a quien escucharon hace un rato enfrentar al alcalde de su pueblo por el proyecto del Parque de las Siete Culturas, fue encarcelado por año y medio junto a su hijo. Y arqueólogos y académicos organizados perdieron su trabajo. Aunque la resistencia logró que solo un tercio del parque inicial se llevara a cabo, el proyecto de dignificar Cholula sigue como punta de lanza de las normativas urbanas y tiene un efecto más allá de la pirámide y de sus alrededores. Los pobladores hoy ven cómo las dinámicas de sus barrios, con sus costumbres tan particulares y tan únicas, se van deshaciendo con la construcción de nuevos condominios privados que segregan a los antiguos habitantes.
Sí ha creado un problema social fuerte, ¿no? O sea, porque ¿cuál es el lugar del cholulteco, del local, en este tema inmobiliario gentrificador, segregacionista, donde los locales no tienen lugar, ¿no? Pero nunca se han desarrollado tantas urbanizaciones cerradas como en los últimos 10 años, tantos centros comerciales.
Estas urbanizaciones, o como las llaman en Cholula, fraccionamientos, que dicho sea de paso es un nombre bastante apropiado, porque literalmente lo que hacen es fraccionar los barrios, han reemplazado calles abiertas por garitas de acceso restringido a solo residentes y privatizado espacios que antes eran de uso público.
Bueno, los parques ahora tienen rejas, te cobran por entrar, o sea, esa fue la política, ¿no? Vamos a cerrar, cobrar, quitar y que sea bonito. Y
Aranzazú Ayala es una periodista en Cholula que lleva algunos años cubriendo los enfrentamientos por el territorio y los espacios públicos en la ciudad.
A los artesanos que vendían ahí juntos los desplazaron, los pasaron o para atrás al Parque Soria, el que está dignificado, lleno de concreto, o para un lugar que está en la entrada de San Pedro Cholula, como hacia Puebla, que también construyeron como unos localitos donde les cobran la renta y ahí pasaron a las señoras de las memelas.
Con estos cambios en la estructura física de la ciudad, se crea también un nuevo orden social que modifica por completo lo que significa tener acceso y derecho a la ciudad. Aquí está Melissa Schumacher de nuevo.
Como esta segregación de presión inmobiliaria que todos los demás fraccionamientos te están volviendo lo que era público en un espacio residual. O sea, si todo se vuelve privado un día, ¿qué va a ser de estos pueblos, ¿no? De los pueblos locales, de pues los que vivimos en la Cholula abierta, digamos. Parece ser que la tendencia es que la ciudad se vuelva su espacio residual, porque entonces si no vives dentro de lo privado, ¿no? Donde te dan el lujo, lo comercial, los servicios, pues entonces no estás viviendo la ciudad.
Ciudades como Cholula, que son presas de las demandas de los nuevos habitantes y de la avasalladora presión inmobiliaria, van cambiando de forma, incluyendo a algunos y excluyendo a muchos otros. La urbanización de las zonas periurbanas, las nuevas áreas de viviendas de lujo y los nuevos barrios cerrados
son la clara muestra de ello y de las decisiones que toman los gobiernos y legisladores. En este sentido, no es simplemente que las ciudades cambien porque sí, sino que detrás de estos cambios hay decisiones como las de convertir una zona periurbana en urbana, o una calle que era residencial en comercial, o hacer que un edificio pueda pasar de tener 3 a 15 pisos. Todo esto tiene un impacto en el que a veces no pensamos. La decisión del municipio que permite construir 20 pisos de oficinas, allí donde antes se podía construir solo una casa, aumenta exponencialmente el valor del suelo y multiplica de un día para otro en 5 o 15 veces las ganancias del propietario. A esta ganancia, los urbanistas llaman plusvalías. ¿Y qué es exactamente esto? Martín Smolka, director del programa para América Latina del Instituto Lincoln, nos lo explica.
Esas gratuidades que son pagadas por los incrementos de valor del suelo generados por las intervenciones públicas, sea a través de infraestructura y servicios, sea por normas urbanísticas, que valorizan la propiedad sin que el propietario tenga hecho nada afuera, es una externalidad, si quiere, para su propiedad. Es algo que es un valor generado por actos externos, no fueron por actos del propio propietario.
Cuando entendemos esto y empezamos a ver la ciudad como un espacio que puede generar riqueza o exclusión, y donde el suelo no es solo simple tierra, sino un bien cuya gestión puede marginar o enriquecer, podemos entender también mejor por qué se dan ciertos procesos en las ciudades. La decisión en torno a la plusvalía pone justamente eso sobre el tapete. La forma en que decisiones públicas, como construir una carretera o cambiar un uso de suelo, pueden generar ganancias a privados que muchas veces no han hecho nada más por ella que presionar al Estado. Estos cambios de uso de suelo, de zonificación, de alturas, etc., se dan siempre y en todas las ciudades. Y evidentemente las presiones de los propietarios y de las inmobiliarias también. Es natural querer que tu casa suba de precio, o esperar que alguien invierta en tu zona e incentive que el barrio suba de valor.
O sea, que ¿quién no querría que si tienes una casa antigua del siglo XIX y te ofrecen poner un departamentos para estudiantes súper bonitos, pues, y está el inversionista, pues ¿quién no querría hacer eso? O sea, porque no puedes tampoco resistirte al cambio, ¿no? Es por esto que hemos hablado que las ciudades se transforman y tu barrio no va a ser el mismo que hace 50 años, ni ha sido el mismo que hace 100, ni será lo mismo que hace, bueno, dentro de 100 años. Entonces, pero al menos si la gente puede estar consciente, ¿no?, de que ciertas acciones inmobiliarias van a cambiar eso y puedes, ¿cómo decirlo?, pues aminorar o controlar como el daño, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Que la gente esté consciente.
Entender los procesos tras bambalinas que disparan los precios de algunas zonas de nuestra ciudad es crucial y se vuelve aún más importante cuando nos damos cuenta que solo algunos tienen acceso a la mesa de negociación. ¿Quiénes se sentaron en la mesa de decisiones de Cholula? ¿Quiénes tuvieron acceso a la información y quiénes no? ¿Por qué tanta gente no sabía del Parque de las Siete Culturas? En este sentido, los cambios en la ciudad suelen estar marcados por profundas disparidades de poder y de acceso a la información. Quizás si fuésemos más conscientes de esto, no solo reclamaríamos una participación más activa en nuestras comunidades en cambio, sino que también repensaríamos el rol que muchos cumplimos cuando nos mudamos a un nuevo barrio o cuando celebramos la desaparición del tipo de comercio que antes existía en una zona. El estereotipo del cupcake y de la tienda de lentes vintage al que apelamos con tanta frecuencia para hablar de la hipsterización y de la elitización de los barrios nos ayuda a ilustrar lo que sucede en nuestras ciudades, pero no a entender mejor los problemas y las dinámicas estructurales que están detrás, como los cambios de uso de suelo, la especulación, la asimetría de información y las plusvalías. En Cholula, todo lo que está pasando se ha dado dentro de un marco que los gobernantes llaman la dignificación de la ciudad. Es que cuando asumimos, muchas veces sin darnos cuenta, la idea de que hay formas de vida más valiosas que otras y que los comercios o negocios valen más simplemente en función del capital que logran movilizar, asumimos también los discursos que estandarizan o blanquean los barrios, homogenizándolos y expulsando a quienes no pueden consumir en ellos. El discurso del progreso o de la modernización puede, como en Cholula, traer consecuencias que afecten para siempre
no solo el rostro humano, sino cultural y material de una ciudad.
Dijo, no, es que se hace porque se hace, y esa es la modernidad. Y ustedes retrógradas, que no sé qué. Y entonces se le explicó, porque estaba otra asociación antes de que se formara Cholula Vive y Digna, Pro Bici o Cholula en Bici, ¿no? Y con urbanistas y todos, a ver, tienes esta carretera, ¿no? Bueno, haces salidas aquí y desahogas hacia las calles paralelas para que no tengas el nudo de acá. No, no, no y no. Y a fuerza hizo. Y en el nombre del progreso, ¿no? Digo, a ver, Seúl quitó sus pasos a desnivel, ¿sí? Desentubó el río, puso un tren divino y encima le sobró espacio para poner un parque temático. Eso es modernidad, pedazo de imbécil. Eso es modernidad. Los pasos a desnivel eran modernidad en los 70s, no ahorita. O sea, encima, ¿con quién cree que está hablando, baboso? Entonces, el nombre de la modernidad es absolutamente falso. Absolutamente falso, ¿no? Entonces, pero no, pero era eso, era hacer obras para cobrar su comisión. Al final, ¿qué pasó? Bajas el puente, embotellamiento, ¿no? Y las soluciones de nuestros políticos, de verdad es que son imbéciles.
Los conflictos urbanos inevitablemente continuarán en aumento. Son la consecuencia inevitable de un mundo en un proceso indetenible de urbanización, en el que las nuevas batallas se librarán entre cambios de uso de suelo, especulación inmobiliaria y espacios cada vez más privatizados. En nuestro camino por Cholula, llegamos a la mítica iglesia de Tonantzintla, en la que los cholultecas todavía realizan sus famosas misas sin cura, donde adultos y niños van pasándose el micrófono para turnarse las oraciones. Nos sentamos en la última fila y escuchamos fascinados. A la salida, nos cruzamos con un bus decorado como un tranvía antiguo, del que bajaban decenas de turistas por unos minutos para tomar unas fotos y luego irse. En nuestro recorrido por el pueblo, nos preguntamos también con cierta nostalgia si es posible reconciliar el pasado de la Cholula tradicional con los inminentes cambios que ya se pueden ver en sus calles y en sus plazas. Porque, seamos sinceros, ¿cuánta de nuestra reticencia son simplemente ganas de regresar una y otra vez a un lugar que nos pareció como congelado en el tiempo? ¿Y es acaso la nostalgia un criterio válido para planificar una ciudad? Aunque a veces duele admitirlo, lo único que no cambia es lo que está en un museo, y por definición una ciudad es exactamente lo contrario. Las ciudades están vivas y han sido espacios de cambio constante desde el comienzo de sus historias. Pero también es cierto que con ese argumento se ha justificado muchas veces ir en contra de la historia, el patrimonio o las formas de vida de las personas, cuya protesta ha sido callada y descartada en nombre del supuesto progreso. Finalmente, el conservacionismo por el conservacionismo, o el cambio a toda costa, son dos caras de la misma moneda y pueden ser igual de tiranas e irreflexivas. Por eso, nuestras reflexiones en torno a las ciudades deben ir más allá de este binomio, y nuestras preguntas deberían girar más en torno a cómo crear espacios donde no solo los grandes inversionistas tengan la posibilidad de abrir un negocio, o donde las personas no deban gastar la mitad de su sueldo en pagar el alquiler de su casa. La conservación y el cambio deberían ser la consecuencia de la pregunta sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades y qué posibilidades, tanto materiales como simbólicas o incluso afectivas, queremos que ofrezcan a sus ciudadanos. Las respuestas a estas preguntas no son sencillas ni evidentes, pero esperamos con este podcast haber contribuido a abrir esta discusión, que necesita las voces no solo de los empresarios o del alcalde, o ni siquiera únicamente de los urbanistas o de los activistas, sino la de todos ustedes, quienes hoy nos escuchan. Has escuchado Estación Ciudad, un podcast auspiciado por el Lincoln Institute of Land Policy, Puedes ver fotos, leer más y encontrar las transcripciones de este capítulo y de los demás en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter como Estación Ciudad. Este podcast fue escrito y dirigido por Sofía García y yo, Jimena Letgard. Sofía estuvo también a cargo de la producción general y de los contenidos urbanos, y yo del reportaje de los capítulos y la dirección creativa. Santiago Pillado estuvo en el registro, ambientación y edición de sonido. Laura Mulaji es la gerente del proyecto y Enrique Silva, asesor del proyecto. Quisiéramos agradecer a Elvia La Vaquera, Melissa Schumacher, Ana María Ashwell y Aranzazú Ayala, así como a Martín Smolka del Lincoln Institute. Nos vemos en el próximo capítulo en Ciudad de México.